Bien, y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el principio de realidad. ¿Qué es posible? Y hay que compararlo con lo que estamos deseando que ocurra en esta vida. Basti Santoyo Pilar es psicóloga de profesión, cuenta con maestría en hipnosis y un doctorado en educación, además de haberse formado como psicoanalista por la Asociación Psicoanalítica Argentina en Buenos Aires. Y está con nosotros en la línea telefónica en este viernes. Basti, querida, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás?
Muy bien, Eva María, Jesús, excelente mañana. Los saludo de verdad con muchísimo gusto y todavía se le aumenta el gusto porque vamos a hablar de un tema que me encanta, que tiene que ver con el psicoanálisis y que es el principio de realidad.
A ver, yo quisiera que la gente lo entendiera mejor, el principio. El principio de realidad elementalmente es lo que deseamos contra lo que es posible, ¿no? Muchas veces uno está pensando que puede, que quiere, que las cosas que uno cree que van a suceder o no. ¿Cómo está esto del principio de realidad?
El principio de realidad, si lo podemos concretizar, es el principio que va a equilibrar y que va a regular. Para llegar a este punto, les voy a explicar de dónde viene para que podamos contextualizarlo. Freud, que es el padre del psicoanálisis, una de sus grandes aportaciones fue el realizar la teoría de la personalidad. Dentro de esa teoría, él habla de que hay tres niveles de la mente. Si ustedes pudieran, ustedes y la audiencia pudieran imaginarse un vaso como la mente, entenderíamos que en lo profundo de ese vaso está algo que llamamos inconsciente. En el inconsciente estarán albergados todos nuestros instintos y también las pulsiones. Freud le llamaba pulsiones a esas fuerzas que nos mueven, pero que conscientemente no le podemos dar explicación. Entonces, el inconsciente es la gran mayoría del vaso, pero es profundo, no podemos acceder a ella más que mediante los sueños, mediante los lapsus. Los lapsus es cuando, por ejemplo, tú estás en el salón de clases y en lugar de decirle maestra, a la maestra le dices mamá. Ese es un lapsus y esa es una forma en la que el inconsciente se revela. Después del inconsciente, un poquito más arriba, y me va a encantar desmentir a muchos que utilizan la palabra subconsciente, está lo que se llama el preconsciente. El preconsciente es lo que está intermedio de lo que les acabo de mencionar, que es el inconsciente, y de lo que está en la superficie, que es donde encontraríamos este principio de realidad, que es el consciente. Entonces, en el inconsciente están todos nuestros instintos y ahí, de ahí viene un principio que está totalmente ligado al principio de la realidad, que es el principio de placer. El principio de placer será todo aquello, todas aquellas acciones que nos lleven a poder quitar dolor o poder tener placer por algunas cosas bastante primitivas. Hasta aquí vamos bien.
Vamos bien.
Sí.
Y entonces, ya en estos tres niveles de los que hablamos, inconsciente, preconsciente y consciente, entendemos que el principio de la realidad será aquel que le pueda dar equilibrio a este principio de placer, el que lo pueda regular, el que pueda parar en algún momento algunas fantasías. Les voy a poner un ejemplo que podemos tener en consulta. Si llega una persona, si llega una mujer, que además este caso es real de hace muchísimo tiempo, entonces ella llega llorando y me dice, es que Basti, no puedo entender qué pasa, no puedo entender qué hacer, porque mi marido, llevamos 15 años de casados, ¿sí? Ha tenido 4 amantes y no entiendo de verdad por qué no me puede decir que no me quiere. Entonces, si se dan cuenta, ella está negando totalmente el principio de realidad. ¿Por qué? Porque a pesar de esta situación repetida durante 15 años, ella necesita que se le ubique con esta frase de, bueno, pues ya me quiero ir y no te quiero, cuando la realidad ya le ha dicho todo lo que ella necesitaría escuchar. Pero ¿qué pasa? Que el principio de placer es tan fuerte en los seres humanos que vamos a hacer lo que sea prácticamente para quitarnos o para poder atravesar el dolor. hoy en día la sociedad en la que vivimos es una verdad que no favorece el principio de realidad. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, y si yo le pudiera denominar de alguna forma a la sociedad actual, le diría que es la sociedad de lo fácil y de lo inmediato. Ustedes ven en Instagram y ven cuerpos que se tienen como estereotipos perfectos, vidas perfectas, y todo eso favorece a que las personas sigamos creyendo en lo inmediato o que le podamos dar rienda suelta al placer. Ahora basta un clic o basta simplemente meterte en tu teléfono y tener acceso a todos esos instintos que están en el inconsciente y que nos nos darían cierto tipo de placer o que nos quitan cierto sufrimiento. Por ejemplo, para hacer un ejemplo de lo que es el principio de realidad en la vida actual, imaginemos la pandemia. En la pandemia hubo todo esto del confinamiento y entonces la realidad, nuestro principio de realidad nos hacía saber que teníamos que estar confinados porque representaba un peligro salir. Pero el principio de placer nos tenía bastante desesperados porque creíamos que al no estar en este contacto físico con las personas nos iban a dejar de querer o que nos íbamos a ir alejando emocionalmente de quienes queríamos. Este es un principio de placer y la realidad era adaptarnos y poder guardar el equilibrio entendiendo que no era así. De no ser así, entonces se fueron o fueron resultando algunas opciones, como por ejemplo hacer videollamadas o tener otro tipo de contacto con las personas que queríamos. Pero aquí quiero que entendamos que el principio de realidad nos sirve para equilibrar y para regular todo lo que podríamos desear, que además las personas pudieran decir es que yo sería completamente feliz si tuviera todo lo que deseo. La verdad es que desde el psicoanálisis no necesariamente aplica eso. ¿Por qué? Porque la mente, el aparato psíquico, como lo menciona Freud, tiene que tener un regulador de todas estas energías. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien?
Sí,
vamos
bien, sí.
Diciéndoles todo esto de bueno, que estamos en una sociedad de lo inmediato y de lo fácil, yo les haría algunas puntualizaciones sobre algunas pseudopsicologías que justamente tienen como premisa al principio de placer. ¿Por qué? Porque tratan de quitar todo lo que tenga que ver con el dolor. Por ejemplo, algunas psicologías, pseudopsicologías que te dicen que decretes, ¿sí? Hace mucho tiempo llegó un paciente al consultorio y me dice, ¿sabes qué, Basti? Ya sé que voy a entrar a medicina. Y yo, ¿y por qué sabes que vas a entrar a medicina? Porque ya lo decreté y lo estoy haciendo todas las mañanas. Y yo, eso está perfectísimo que lo hagas así. Pero ya te pusiste a estudiar, o sea, ya te metiste a cursos, ya realmente estás desarrollando el temario. No, bueno, eso todavía no lo hago, pero yo decreté y lo que uno decreta y le pide al universo, se le da. Entonces, si se dan cuenta, esa es una manera de pensar bastante simple y bastante básica. De hecho, en el inconsciente están todas aquellas emociones bastante primitivas. Y si lo relacionamos con la sociedad actual, estamos llegando no a un punto donde el hombre evolucione, sino a un punto donde el hombre se queda en lo básico totalmente. Hay algunas pseudopsicologías que hablan y lo podemos ver en imágenes en redes sociales, esa frase que de verdad me puede molestar bastante, donde dice, no sabía qué ponerme y me puse feliz. Híjole, ojalá fuera así de simple, ¿no? O por ejemplo, frases donde nos dicen, el cielo es el límite. Imagínense aquellos papás que hoy en día les dicen a sus hijos este tipo de cosas. El cielo es el límite, tú puedes hacer lo que tú quieras de tu vida. Hoy en día, si yo tengo pacientes de 14, 15 años, si yo les digo, tú qué quieres ser cuando seas grande, la mayoría de ellos me dicen que youtubers. Y La realidad es que las personas que tienen como ejemplo en este sentido son personas que tienen un contenido extremadamente vacío, vacío, absurdo, sin embargo, pues están siempre ligados con este principio de placer donde solo nos entretienen y ellos creen que eso es el éxito.
Es interesantísimo, ¿no? En esta situación, cuando empezamos a hurgar, Basti, en esos códigos que uno va teniendo para poder enfrentar la realidad, es muy difícil profundizar en el autoconocimiento. Estamos totalmente desacostumbrados a eso. ¿Cómo podemos encontrar una ruta para poder tener esta base de una mejor manera?
La ruta definitivamente es entender que la mente, el aparato psíquico, como en algún momento lo propuso Freud, no tiene que ver con lo fácil, con lo sencillo. Entender que todo cambio y que todo conocimiento, el conocimiento de uno mismo, siempre tendrá que ver con un camino que se tiene que transitar y que, aunque puede ser doloroso, yo les aseguro que es más doloroso estar adheridos a estas filosofías que tienen como premisa el principio de placer. Yo les propongo siempre, aunque no tengamos el problema, el conflicto gravísimo encima, que acudan a terapia. Acudir a terapia no es únicamente para las personas que están teniendo una situación de conflicto. Acudir a terapia nos sirve para conocernos y poder estar en un camino justamente donde entendamos qué es todo lo que nos sucede y podamos hacer la diferencia entre la fantasía, entre nuestro mundo de fantasía, que es todo eso que podemos desear, y el mundo de la realidad, pero el mundo de la realidad como principio de equilibrio y de regulación. Entendamos que si tú crees en Dios, en Buda, en Alá, o sea, en la fuerza que creas, pues el universo no puede darte la respuesta de muchas cosas, pero sí hay leyes físicas que lo rigen. Una de ellas, por ejemplo, es la entropía. La entropía es la ley del caos, y la ley del caos finalmente habla de que la vida no es perfecta. Aquí yo quiero compartir una frase que, si nosotros la pudiéramos entender y pudiéramos irnos hacia el lado de autoconocernos, el principio de realidad estaría realmente fundamentado en nosotros y nos quitaría mucho sufrimiento. Que es, a veces la vida duele, claro que duele, también cansa, hiere, jamás va a ser perfecta, no es coherente y no lo tiene que ser además. Todos sabemos que no es fácil, muchísimo menos es eterna, pero a pesar de todo eso, la vida es bella, o como digo yo, la vida está chida. Entonces, vayan a terapia, busquen ese principio de realidad para que logren equilibrarse, para que logren regularse, y entonces de verdad puedan disfrutar de esto que es vivir. La vida está chida, y acuérdense que no se trata nada más de vivir, sino de sentirse vivos.
Me encanta la idea. Recordé rápido para terminar una frase que estábamos tejiendo el otro día. Decía, a ver, decía un cuate, a ver, hay tres pastillas para la felicidad: el antidepresivo, el estimulante sexual, fíjate, ¿ah? y la pastilla para adelgazar. Eso cree mucha gente, ¿no? No hay ningún remedio para poder hacer lo que tienes que hacer. Ni la pastilla para adelgazar te va a convertir en un hombre sano, una mujer sana, que se quiera a sí misma, que se acepte. Ni tampoco el antidepresivo o el ansiolítico te va a... No es la pastilla de la felicidad, ¿no? Es un coadyuvante químico para poder ayudarte a estar mejor en un momento nada más. El que tiene que tomar la decisión de estar bien es uno mismo. Y por supuesto el tema sexual también. O sea, una pastilla no te va a hacer mejor amante o una persona más amorosa o una persona más aceptada si no construyes tú tu propia intimidad y tu sexualidad de una manera diferente. Bueno, interesante.
Así es, ¿no? Y estamos muy acostumbrados, como lo dije, a la sociedad de la inmediatez. Tú estás hablando de pastillas. Ahora creemos que con una pastilla podemos solucionar todo. ¿Por qué? Porque es fácil. Entonces yo les sugiero que le entren a lo que realmente está difícil, porque aunque se suponga que duele más, finalmente tiene un muchísimo mayor sentido para lo que es vivir.
Basti, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Déjanos tus redes para que te sigamos.
Claro que sí, estoy en Facebook e Instagram como psicóloga Basti Santoyo Pilar y les deseo un excelente día.
Muchísimas gracias, Basti, sensacional. Vamos.